A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
En el programa d'avui analitzarem una de les operacions més sofisticades i sorprenents de les guerres de l'antiguitat. La campanya de tardor-hivern d'Aníbal a la Segona Guerra Púnica, a l'hivern del 218 abans de Crist. Aquesta campanya és la que permet a Aníbal entrar a Itàlia i amenaçar Roma al seu propi territori. I és la clau de les grans victòries d'Aníbal posteriorment. Si aquesta campanya no hagués tingut èxit, la guerra hauria acabat ràpidament amb una derrota dels púnics. La campanya comença amb dos reptes logístics de la major dificultat: creuar el Roine i després els Alps, tenint, a més, que evitar els exèrcits llatins. Tenint en compte que Aníbal només coneixia l'Àfrica i Hispània, el fet que tingui èxit en ambdós reptes, en una geografia tan diferent i amb un clima pràcticament oposat al que coneixia, és una prova de la perícia tan absoluta que el cartaginès tenia. No només per dirigir un exèrcit en batalla, sinó també per organitzar-lo, traslladar-lo i establir un sistema logístic tan complex com per sostenir un exèrcit d'aquesta magnitud en un territori desconegut durant anys. Tot i que l'anomenem campanya de tardor-hivern per simplificar, tot el que explicarem va succeir entre finals de setembre del 218 abans de Crist i el desembre d'aquell mateix any. Benvinguts a l'arribada a Itàlia d'Aníbal. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana continuem amb les aventures i desventures d'Aníbal a Itàlia, any 218 abans de Crist, als vols del novembre-desembre, i ho fem amb el nostre convidat estimat Jorge Haro, llicenciat en dret, que sempre ens porta aquestes històries i, com sempre, és important seguir aquestes narracions històriques amb un mapa davant. Benvingut, Jorge.
Hola, buenos días.
Jorge, els romans van menystenir Aníbal?
Bueno, es difícil de decir. Yo creo que no es tanto que lo minusvalorasen, como que era un tipo de comandante al que ellos no estaban acostumbrados. Es decir, Roma va a la guerra contra Cartago, no contra Aníbal. Y sin embargo, cuando hablamos de esta guerra, da la impresión de que sea la guerra contra Aníbal. Incluso a veces se la ha llamado así, la guerra de Aníbal. Claro, los planes iniciales de los romanos pasaban por enviar sus ejércitos a Hispania y a África y allí combatir pues, contra los jefes de los cartagineses, contra los que fueran. Y claro, no esperaban encontrarse con un hombre que comanda un ejército durante tantísimo tiempo, que es pues indiscutido, su autoridad es indiscutida en un modo en que los romanos pues tampoco podían entender mucho, porque ellos, la autoridad era de los cónsules. Un consulado duraba un año y ya está. Cuando se ponía un dictador, una dictadura duraba 6 meses y apurando mucho un año. Es decir, y eso era lo más parecido que conocían los romanos a un poder tan absoluto. Así que más que infravalorarles, que no entendieron muy bien lo que era el mando de los ejércitos de Aníbal, un hombre proclamado por sus propios hombres como comandante sin permiso del Senado de Cartago ni nada.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs continuem amb Aníbal a Itàlia i avui parlarem d'aquesta incursió a territori italià. I començarem amb la batalla del riu Ticino. ¿No es molt d'hora per tenir una altra batalla?
Hombre, sí, para Aníbal seguro. Lo que ocurre es que en Río Ticino, más que una verdadera batalla, tenemos que hablar de una escaramuza. Si, aunque es decisiva porque obliga a los romanos a retirarse, pues no hablamos de un combate general, no interviene todo un ejército consular y no hay un ejército total o parcialmente destruido.
I ja té Aníbal l'exèrcit en condicions després de tota aquesta societat de la nieve que ha patit als Alps?
Bueno, no mucho, pero esta batalla en realidad no estaba prevista por ninguno de los dos bandos. El ejército de cartaginés, porque como hemos visto, acababa de cruzar los Alpes, estaba tratando de recomponerse, estaba prácticamente deshecho, venía muy agotado y había perdido pues casi la mitad de los hombres. Aparte de descansar, de alimentarse, de curarse las heridas, de recuperarse los hombres y también los animales, había que reparar el armamento, conseguir más armamento, más equipo. Aparte de todo eso, había que reclutar más tropas, porque para compensar las pérdidas sufridas se necesitaban más gente. Los candidatos para tal empresa, pues evidentemente eran las tribus galas, como ya lo hemos comentado, las que eran más amigas de Aníbal y más enemigas de Roma, especialmente ínsubres y boyos. Pero aun siendo enemigos de Roma, la mayor parte de los galos entonces, algunos eran aliados y los que no, como mínimo, tenían buenas relaciones. Habían tenido una guerra hacía 4 años y la habían perdido. Así que con los romanos, pues que los romanos ya tenían colonias en el Valle del Po, tenían Mediolanum, tenían Placentia, tenían ciudades. Cuando ya los romanos llegan al norte con el ejército de Publio Cornelio Escipión, que nos referimos siempre al padre, aunque el hijo también estaba ya, pues Aníbal se vio obligado a combatir, porque sin una victoria en realidad era imposible que los galos confiaran en pasarse a su lado. Necesitaba que confiaran en él.
Molt bé, i tot això representa una finestra d'oportunitat que Publi Corneli no podia desaprofitar, o sí podia?
A ver, Publio Cornelio se dirigió directamente contra los cartagineses. ¿Por qué? En parte por motivos de prestigio y en parte porque acababan de cruzar los Alpes y aún no se habían recuperado. Entonces, mejor ocasión de atacarlos que en ese momento no se podía encontrar. Así que no es una decisión equivocada. Además, tampoco las tribus galas todavía se habían decantado por aliarse con ellos. Cuanto más tardasen en atacar a Aníbal, más fácil era que los galos se fueran pasando a su lado. El problema que tenía Publio Cornelio Escipión es que el ejército consular, la mayor parte no estaba con él, la mayor parte había seguido el camino a Hispania, los había puesto al mando de su hermano, Neo Cornelio Escipión. Parece que esta de la gens Cornelia era muy de confiar en la familia, llevaba al hijo, al hermano por allí.
Molt bé, i aleshores tenim a Publi Corneli, ja al mes de novembre, anant amb una part del seu exèrcit a intentar acabar amb un Aníbal minvat. ¿Es así?
Sí. Publio Cornelio estaba en Placentia, que era la base que tenían los romanos más importante en el Valle del Po. Allí los pretores romanos tenían un ejército. También es un ejército que estaba al mando del pretor Cayo Manlio, y era un ejército igual que los consulares. Publio fue y tomó el mando del ejército. ¿Por qué? Pues porque soy cónsul y tú eres pretor, entonces aquí mando yo. Salió inmediatamente a enfrentar al enemigo, a pesar de que ya era noviembre. Noviembre en la antigüedad, en las batallas que hemos hecho, casi todas son en verano, no era nada habitual elegir una fecha tan avanzada para luchar, porque pensaba que así podría utilizar, que Aníbal utilizase la pausa invernal para reforzarse y reclutar tropas, que es lo que estaba intentando hacer. Uh-huh. Y por su parte Aníbal salió obligado, es decir, Aníbal, una vez que Publio Cornelio decide partir a la batalla, se encuentra obligado a salir a combatir, marcha con su ejército y se encontraron ambos ejércitos cerca de Pavía. Esta es una localización muy estratégica, por eso hay varias batallas históricas que se llaman Batalla de Pavía, porque han sucedido allí. Esto estaba cerca del río Tesino, que significa que estaban al norte del río Po. Los cartagineses probablemente ni siquiera habían podido cruzar aún el río, y levantaron los campamentos uno enfrente del otro a una distancia más o menos prudente.
I com són les primeres decisions militars en el marc de la batalla a prop del riu Ticino?
Bueno, pues al día siguiente los dos ejércitos lo primero que hicieron es mandar una fuerza de exploración. Pero aquí hicieron cosas diferentes. Publio Cornelio lo que hizo es enviar a toda su infantería ligera, a todos los belites. Eran más de 7.000. Y acompañando a los belites, toda su caballería, que es la típica que corresponde a una legión, que son 1.200 jinetes, bueno, a las legiones, a un ejército consular, por tanto, de dos legiones más sus alae, que son 1.200 jinetes pesados romanos con los aliados correspondientes. Los aliados siempre hemos comentado que solían ser el triple que los romanos, Pero o bien es que Publio Cornelio no se los llevó a todos, o es que no había tantos en realidad, así que solo hubo unos 1.600 itálicos. Aún así, también tenía un refuerzo de 300 jinetes galos, que seguían siendo aliados de Roma en ese momento. Claro, la anterior vez que la, hay que recordar que la anterior vez que la caballería de Publio se había visto con la cartaginesa, los había derrotado. Así que posiblemente aquí Publio se confió por el error que había cometido Maharbal y que no volvió a repetir en esta batalla. Finalmente, Publio Cornelio, a la hora de organizar la batalla, él se queda con una reserva de hombres en la retaguardia.
Molt bé. I Aníbal? Tindrà tantes opcions diferents?
No, com... Aníbal, la opción era sacar todo lo que hay, ya está. Así que, básicamente, tenía unos 2.000 hombres de jinetes de caballería pesada, que básicamente eran íberos y galos, y los 4.000 númidas de Maharbal, que eran la mejor caballería ligera de la antigüedad. Y hombre, se presentaba una jornada complicada porque partía en inferioridad numérica y sin infantería de apoyo. Lo que hizo Aníbal fue disponer su caballería pesada en el centro y los númidas los repartió en los dos flancos, son 2.000 por cada flanco. Aquí Publio comete su primer error, que es que pone a los vélites en los flancos, en lugar de ponerlos al frente, que es lo que se hubiera esperado de ellos.
A las puertas de Troya, la historia a la radio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroya.cat.
Molt bé, doncs amb Aníbal disposant tot el que tenia diguéssim, a la seva disposició per fer front a Publi Corneli, com començarà aquesta batalla, aquest xoc?
Pues el primer choque fue de las caballerías pesadas de uno y otro lado en el centro. Aquí el combate estaba igualado, pero los romanos llevaban ventaja por el hecho de que mientras los de Aníbal eran 2.000, ellos eran 3.800, quitando a la... Bueno, menos de eso habría que restar a la guardia que se guardió, a la reserva que había guardado Publio, pero seguían siendo más. Pero la lucha de los flancos fue muy, muy distinta. Es decir, los númidas utilizaron la táctica de cargar, tirar jabalinas, retirarse, cargar, tirar jabalinas, a veces retirarse. Y los vélites, que iban a pie, pues no les podían perseguir. Evidentemente las armas eran muy parecidas. Eran jabalinas, los pilas romanos, y el alcance era parecido. O sea, que cuando los númidas tiraban contra los romanos, ellos también se exponían, también se ponían a tiro. Pero, claro, no es lo mismo ir andando que ir a caballo, y la movilidad de los númidas hacía que, claro, al no parar de moverse, pues incluso cuando estás en rango de tiro es mucho más difícil que te den. Así que sea como sea, lo cierto es que los vélites, a pesar de ser superiores en número, pues eran 7.000, emprendieron rápidamente la retirada. La retirada fue bastante caótica. Porque algunos abandonaron el campo de batalla y empezaron a huir, pero otros, en cambio, se metieron en la melee de caballería pesada romana y cartaginesa en el centro, que era un combate bastante cerrado para ver si podían ayudar allí algo. Allí ya los jinetes habían empezado a desmontar, que era una cosa muy habitual en las caballerías pesadas de la antigüedad, acabar el combate combatiendo a pie, entre otras cosas para no arriesgar al caballo, porque el caballo podía estar cansado, y porque no es una caballería pesada como la entendemos después de choque, sino que son jinetes que van armados de forma pesada, pero van en un caballo sin estribos. ¿Vale? Aquí el combate pues era muy cerrado, y bueno, ahí se metieron los vélites.
Molt bé. Sigui com sigui, retirats als vélites, el protagonisme recau a la cavalleria númida. Sempre en el nostre equip, no? La cavalleria númida.
Sí, sí, desde luego. Una vez que los númidas se vieron liberados de los vélites, que estaban huyendo o metiéndose en la melee, pues lo que hicieron los númidas es empezar a atacar a la caballería pesada romana por los flancos y por la retaguardia. Lógicamente, la caballería pesada no tenía movilidad para atacar a los númidas, y encima el apelotamiento de vélites, jinetes, caballos, jinetes desmontados, los convertía en un blanco muy fácil para las jabalinas de los africanos. A Publio Cornelio no le quedó otra que lanzarse él mismo con la reserva que había guardado para intentar dispersar a los númidas y, si no, por lo menos abrir un paso para que se pudieran retirar sus hombres. No lo consiguió y, de hecho, él mismo fue herido y salvó la vida porque se dice que su hijo, que es el futuro vencedor en Zama, que tenía 16 años, lo rescató. Aunque de esto ha habido bastantes discusiones en la antigüedad, porque se citan fuentes anteriores que dicen que fue un esclavo ligur.
Aviam com és això, perquè, clar, suposo que aquí construir el relat sobre la figura d'un personatge important té molt a veure, no?
Es difícil saber quién lo hizo. Lo que sí sabemos es que Publio Cornelio Escipión, el africano, el joven, a pesar de los 16 años, estaba allí. También sabemos que estaba nombrado decurión. Un decurión, en una turma había tres decuriones. Claro, que Publio, como nos explica el relato arqueográfico, ¿no?, que Publio comandara la turma es bastante dudoso, porque entre tres decuriones que los compañeros pusieran al chaval de 16 años a mandar, me resulta extraño.
Un pequeño Nicolás de la
época. Claro, es que fuera un decurión no quiere decir, en una turma había 30 jinetes, tres decuriones, pero no había uno que mandaba 10, sino que había uno de los tres que mandaba los 30. Y bueno, luego hay que tener en cuenta que Publio Cornelio Escipión, el africano, no solo es objeto de propaganda positiva, sino que también sus enemigos políticos trataron de oscurecer sus hazañas y quitarle sus méritos, con lo cual podría ser que la historia del esclavo ligur también fuera un invento posterior sí, para difamarle.
Molt bé. És una d'aquestes... Per això ens encanten aquestes narracions. Vull dir, també el joc de les fonts i què voldrien fer amb aquestes...
Sí.
És meravellós. Sí, com sigui, Jorge, derrota romana, contra tot pronòstic, salva els mobles Publi Corneli?
Bueno, la derrota de los romanos fue catastrófica, no a nivel de perder un ejército, pero bueno, la retirada fue muy desordenada y cuando Publio llegó al campamento fortificado donde tenía su infantería pesada, que estaba intacta, porque solo se habían enfrentado dos avanzadillas de ejércitos, Publio cruzó de nuevo el río y fue a refugiarse en Placentia, a pesar de que difícilmente Aníbal hubiera intentado asaltar el campamento con las fuerzas que tenía. Se desmontó el campamento, se desmontó la infraestructura para cruzar el río, que básicamente era un puente de pontones. Y cuando llegaron los hombres de Aníbal, aún capturaron a 600 romanos más que aún no habían tenido tiempo de cruzar el río. O sea que el hacer de Publio Cornelio Escipión aquí en esta batalla no fue demasiado bueno.
I els cartaginesos, com avança aquesta aventura seva pel territori enemic?
Bueno, pues tras esta batalla, Aníbal cruzó el río Po hacia el sur. La verdad es que no tenía muchos sitios donde ir. Marchó contra el campamento romano con idea de ofrecer batalla campal, pero Publio decidió no salir a combatir. Aquí acertó. Tuvo otro problema, que es que decidieron salir 2.200 galos que eran auxiliares del ejército romano. Por la noche se levantaron y cortaron las cabezas de los guardias. Y se fueron a ver a Aníbal y dijeron, le traemos esto de regalo y si nos acepta usted, pues muy bien. Claro, Aníbal lo que hizo es despacharlos enseguida a que se fueran a sus respectivas tribus, a sus aldeas y que trajeran más gente. Que esto ya era lo que realmente necesitaba.
Claro, el seu recurs més necessari.
Y a partir de aquí ya Aníbal consigue una primera alianza con una tribu y empiezan a llegar reclutas y suministros. En un momento dado, inicialmente el campamento de Aníbal está a 8 kilómetros del campamento romano, así que ya a toda prisa, una noche Publio Cornelio tiene que levantar el campamento y huir a Placentia ya dentro de la ciudad. Entonces, Aníbal tenía a sus espaldas una ciudad llamada Clastidium, una ciudad pequeña, donde sabía que los romanos habían acumulado mucho grano, y aquí Aníbal usó una de sus tácticas favoritas, que no es tan elegante como otras que vemos habitualmente, que es el soborno, y pagó a unos tipos que eran aliados de los romanos, pero que eran de Brundisium, del actual Brindisi, Y estos, pues a cambio del oro, le entregaron la ciudad y se pasaron también a su bando. Esto no es del todo raro porque los enemigos de Roma en Italia estaban en el sur generalmente.
Claro, para que Brindisi hasta ya tiran cap al sur, sí, que claro, como es tema aquí demanen a los nuestros oyentes.
Era una ciudad que no había sido sometida durante... Ciudades como Brundisium, Tarento, habían sido sometidas hacía poco tiempo relativamente, y era todavía fácil encontrar gente con ánimo de revancha.
De revancha, muy bien. Clar, sembla que als romans els hi va tot malament.
Sí, la verdad es que de momento les ha salido todo mal. Hay que observar aquí una cosa, es que Aníbal no ataca a Placentia. Los detractores de Aníbal, una de las cosas que le suelen acusar es de no haber atacado Roma. Y la verdad es que hay que señalar que Aníbal, en Italia, con el ejército que tenía, tomó muy pocas ciudades. Acabamos de ver cómo tomó una ciudad con un soborno. Y que básicamente las ciudades que tomó eran de muy poca importancia y muy mal defendidas, o bien ciudades que se pasaron a su bando, porque cuando tuvo que hacer un asedio, tardó mucho tiempo y sufrió muchas pérdidas. Y un ejemplo es por ejemplo, el de Sagunto, donde estuvo 7 meses para tomar una ciudad que no era excesivamente grande y tuvo muchas pérdidas.
Molt bé, Jorge, doncs ens endinsem ara en el que serà la següent batalla en territori itàlic. Estem parlant de la batalla de Trèbia. Quina prèvia hem de tenir en compte sobre aquesta batalla?
Bueno, lo primero que yo señalaría es que esta es la primera de las grandes victorias de Aníbal. Es decir, las grandes y más recordadas victorias de Aníbal contra los romanos son Trebia, Lago Trasimeno y Cannae, que son lo que le dieron el aura a Aníbal de ser prácticamente invencible y que llevaron a los romanos a evitar a partir de entonces las batallas campales contra él durante mucho tiempo. En Trebia estamos hablando, sí, de un ejército consular entero, con sus dos legiones, con la sala y correspondientes, que además se enfrentan a los cartagineses con el refuerzo de los hombres de Cayo Maelio, de los que había tomado el mando Publio Cornelio, que son prácticamente otro ejército consular casi, lo que quedaba de ellos, porque, como hemos visto, la infantería no había sufrido bajas. Y bueno, se considera que eran unos 40.000 hombres y de ellos sobrevivieron 10.000 solo. Así que evidentemente los romanos sufrieron una catástrofe absoluta.
I hem d'afegir a tot això que ens trobem en un hivern fred, segons les fonts, oi?
Sí, esta batalla es excepcional respecto a las que conocemos de la antigüedad porque se libró en invierno. Se cree incluso bastante acertada la fecha del 18 de diciembre. Era el norte de Italia y además era un año que los historiadores señalan que es que hacía particularmente frío y que ya había que en diciembre ya había nevado, o sea que era un clima muy frío. De hecho, la mayor parte de los muertos no cayeron en combate, sino que cayeron en la desbandada final, que es como solía pasar, y en muchos de estos casos parece que murieron en el río, murieron ahogados, y yo creo que más bien debieron de morir por hipotermia incluso.
Molt bé, i en aquestes alçades de la pel·lícula entra en joc Tiberi Sempronio Longo. Qui és?
Sí, Tiberio Sempronio Longo era el cónsul que acompañaba al Publio Cornelio Escipión aquel año. A Publio lo habían enviado a España y a Tiberio lo habían enviado a Sicilia. Al saberse que en Roma, que Aníbal no se había quedado en España, sino que estaba ya en el norte de Italia y que había derrotado en un primer combate al otro cónsul, pues se juzgó que lo mejor era llamar de vuelta a Tiberio Sempronio Longo con sus legiones para que le hiciera frente allá en Italia. Así que Tiberio Sempronio Longo contaba con el ejército consular casi intacto y sumaba la mayor parte del ejército que Publio había formado antes de la batalla del Ticino. Así que era un ejército muy respetable. Y estamos hablando de un personaje que no era ningún novato, había sido cónsul ya anteriormente y en Sicilia no había estado precisamente de vacaciones, a pesar de que su ejército estaba casi intacto porque sí que había tenido varios combates, pero sobre todo navales. Y hay que señalar que había tenido éxito contra los cartagineses, que tenían una flota inferior en número ya a la romana, pero que seguía siendo competente y que intentaba recomponer las viejas alianzas de Cartago en Sicilia. Incluso Tiberio Sempronio Longo había capturado Malta sin ni siquiera necesidad de combatir, donde se le rindieron 3.000 cartagineses.
¿Y quiénes eran las intenciones de Tiberio Sempronio?
Bueno, Tiberio Sempronio se vio con un ejército pues doble prácticamente del consular, y estaba decidido a darle la batalla campal a los cartagineses cuanto antes, pensando que tenía ventaja numérica. Además de eso, estamos hablando de que era el 18 de diciembre, así que le quedaban ya pocos días de consulado. Y si tenía ganas de marcarse un tanto, digámoslo así, y de ganar pues un triunfo romano, ya le quedaban unos días. Tenía que ser entonces o nada. Este ejército, teóricamente, era el que iba a invadir Sicilia, con lo cual, si miramos los refuerzos en cuestión de barcos y tal, incluso era un ejército algo más fuerte que el de Publio Cornelio. El ejército principal se lo habían dado a este señor, no a Publio Cornelio. Hay que señalar también que ya es un éxito de Aníbal el hecho de que Tiberio Sempronio Longo, en lugar de ir a invadir África, que era la misión inicial, se lo tengan que llevar a Italia a defenderse de Aníbal, porque eso rompe totalmente la estrategia que tenían los romanos.
Molt bé. I em fa gràcia preguntar, què li va dir Publi Corneli a Tiberi Sempronio sobre Aníbal?
Bueno, los historiadores romanos siempre nos representan conversaciones entre los personajes, que son inventadas, en las que, explican lo que ellos entienden que se debieron decir, porque claro, en realidad no lo sabían. Algunas veces sí que hay alguna fuente, ¿no? Algún testigo, pero en fin. En este caso lo que sucedió es que los historiadores son más proclives a Publio Cornelio de la Gens Cornelia que a Tiberio Sempronio de la Gens Sempronia, que eran plebeyos. Así que lo que vienen a hacer es decir que Publio le estuvo advirtiendo a su colega de que era un tío bastante peligroso y que no era muy buena idea entrar en una batalla decisiva, sino que era mejor dejar pasar el invierno. A esto hay que decir que, como Publio estaba herido, cuando había dos cónsules, o bien actuaban por consenso, o bien un día mandaba uno y al otro día mandaba el otro. En este caso no, porque como Publio Cornelio no podía mandar el ejército, pues Tiberio Sempronio tomó el mando de todas las legiones, él, y ya está, no había ningún tipo de discusión.
Molt bé. Per tant, Publi Corneli, resumint, li diu a Tiberi Samproni que no ataqui. I li fa cas, Tiberi Samproni?
No, no. Se decidió por atacar cuanto antes, además. Él se dirigió al campamento que había levantado Publio Cornelio después de su retirada y tomó el mando de las tropas. Simplemente hizo uso de su superioridad por estar en activo mientras el otro estaba herido. Y bueno, aquí los romanos, hay que decir que dominaban el camino que va desde Placentia, Piacenza, a Ariminum, Rimini. Luego estaba Clastidium, que hemos descrito, a 40 kilómetros, y es donde Aníbal le había tomado el almacén de grano y la ciudad. Era poca distancia para el ritmo de marcha de las legiones, eso se podía hacer en poco tiempo. Era un lugar muy frío, había nevado, el terreno es llano, no hay árboles prácticamente, y bueno, parecía el lugar perfecto para una batalla campal. Aníbal, según algunas fuentes, estaba mejor informado que Tiberio, gracias a sus nuevos amigos galos, y sí que más o menos fue capaz de elegir el terreno en el que se iba a luchar, y donde además, según algunos autores, dispuso un lugar de una emboscada que algunos otros niegan, pero que no sería nada fácil de encontrar en aquel paisaje. Y para dirigir a la misma, contaría con su hermano Magón.
Molt bé. I com preparen Aníbal i el seu germà Magón aquesta emboscada?
Bueno, el campamento de Aníbal estaba al sur del Po y al este del Trevia. Es decir, había que cruzar el Trevia para encontrarlo. El campamento de Publio y el de Tiberio Sempronio estaban casi al lado, pero no se habían juntado, que es lo que se solían hacer cuando se encontraban los dos. No estaba al lado de Placentia, sino que estaba al sur, porque en el flanco sur les resguardaban unas montañas y los dos campamentos estaban allí. Se consideraba más seguro aquello que en Placentia. Que no unieran los campamentos se puede interpretar como una desconfianza mutua. Los historiadores aquí vuelven a cargar contra Tiberio Sempronio y diciendo que esto fue un error, pero en realidad es probable que que simplemente los campamentos no estuvieran unificados porque cada uno tuviera que aprovechar el terreno con las defensas naturales que daban las montañas. Hay que señalar que los historiadores romanos siempre trabajaban para familias patricias, para familias con dinero, y durante la Segunda Guerra Púnica, siempre que hay algún conflicto y vemos al cónsul plebeyo y al cónsul patricio, los historiadores siempre echan la culpa de todo lo que está mal hecho al plebeyo. Porque hay que señalar que en esta época en Roma ya era obligatorio que hubiera cada año un cónsul plebeyo y un cónsul patricio.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Continuem amb les aventures d'Aníbal a Itàlia i la seva lluita contra els romans. A quina distància, Jorge, es trobaven els campaments tant de cartaginesos com de romans?
Los campamentos estaban aproximadamente a 10 kilómetros uno del otro. Esto es muy cerca y aparte de eso había un problema, que es que los espías iban y venían de un lado para otro de forma rutinaria. Había muchísima gente, había comerciantes por allí comprando y vendiendo suministros, botines. Había galos de cualquier tribu en un lado, en el otro. Miles de hombres cada día tenían que salir con sus caballos y con sus animales de carga a forrajear, a buscar agua. Al final era todo muy imposible de controlar, así que en ambos ejércitos se considera que todo el mundo estaba enterado de todo.
Es decir, guardar un secreto aquí es imposible.
Era muy difícil. Se sabía qué fuerzas tenía uno y qué fuerzas tenía el otro, porque es que prácticamente se veían.
Molt bé. I aleshores, amb aquest panorama que ens estàs relatant, quina serà la guspira que provoca l'inici de les hostilitats?
Bueno, se pueden compartir o no las críticas que a Tiberio Semprano Longo le hacen, pero sí que hay que reconocer que la batalla la decide empezar Aníbal. Es Aníbal quien va provocando la batalla, por lo cual se puede decir que tuvo la capacidad de elegir el momento y el terreno, que eso es una ventaja. Bueno, los cenomanos, como hemos comentado, mantenían la alianza con Roma, y claro, los jinetes de Aníbal, especialmente los númidas, pues iban y se dedicaban diariamente pues a saquear sus tierras. De forma que, claro, los cenomanos pedían a Tiberio Semprano que interviniese, que hiciera algo. Y él, pues parece que se mostró favorable. Aquí, de nuevo, los historiadores dicen que Publio Cornelio se oponía. Decía que no, que los cenomanos lo que estaban esperando era la ocasión para cambiarse de bando y que no eran de confianza, que lo que había que hacer era dejar pasar el invierno porque Aníbal no tenía provisiones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo creo que la decisión de Tiberio es bastante correcta. Los aliados, los cenomanos eran aliados en ese momento, hasta el punto de que en la batalla aportan tropas. Entonces, no sé, pensar que se les puede dejar así tirados porque sí, pues tampoco me parece tan buena idea. Y además esa idea de que Aníbal tenía un problema de suministros desde el momento en que había sobornado a esta guardia para conseguir la ciudad de Clastidium, pues no era tan cierto. Uh-huh. Así que se cree que era en más o menos el 18 de diciembre, un buen día, que la caballería númida pues salió por la mañana y se puso a acosar a los romanos, que estaban forrajeando, estaban dando de comer a los caballos, bebiendo agua en el río. Los romanos tuvieron que empezar a retirarse hacia su campamento. Del campamento empezaron a salir velites lanzando sus pilas hacia los númidas. Los númidas se tuvieron que retirar hacia el río y, bueno, los fueron persiguiendo. De forma que esto era una cierta trampa, porque en cuanto los númidas cruzaron el río, los estaban esperando los honderos baleares, que eran la infantería ligera de los cartagineses, que empezaron pues a atacar a los vélites y a los romanos que aparecían por allí. Hay que señalar que las hondas tenían más alcance que las jabalinas, con lo cual se podía atacar desde más lejos y era una cierta ventaja. ¿Qué pasaba mientras estaba sucediendo todo esto? Pues mientras sucedía todo esto, las tropas de Aníbal estaban en su campamento y estaban calentándose en las hogueras y desayunando. Las tropas de la infantería, del resto de la infantería pesada y aliada de los romanos, empezaron a salir de su campamento sin haber desayunado, y empezaron a dirigirse hacia la zona donde, donde se estaba produciendo el conflicto. Se dice además que Aníbal ordenó a sus hombres que se untaran con aceite el cuerpo para protegerse del frío. Yo no sé si esto servirá de mucho, pero bueno. Lo cierto es que la formación romana iba ya en formación de batalla, en principio a echar de allá los honderos. Los romanos cruzaron el río y los honderos evidentemente salieron corriendo porque no eran gente para enfrentarse a la infantería pesada y se encontraron pues con el ejército romano formado prácticamente delante del campamento. Y aquí se hubiera podido acabar la cosa en la antigüedad porque este tipo de escaramuzas y de choques sucedían muchas veces y sin embargo casi siempre el resultado es que ambos se retiraban cada uno a su campamento. La batalla sucedía o bien cuando los dos querían batalla o bien cuando uno de los dos consideraba que había visto algún error, alguna debilidad del enemigo y trataba de aprovecharlo. Y este fue el caso, es decir, el ejército púnico empezó a salir rápidamente de su campamento y se formó también en orden de batalla, así que ya la suerte estaba echada.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I com formen les tropes dels dos bàndols? De quines xifres estem parlant a dia d'aquest moment, de desembre del 218?
Bueno, se ha discutido bastante el orden de batalla de los cartagineses. Respecto a los romanos no hay muchas dudas. Tiberio Sempronio hizo la clásica, la triples axies, astati princepsi triari, en tres líneas, una detrás de otra, y la caballería la situó en los flancos. Además de esto, como tenía cuatro legiones romanas y cuatro alae, hizo formar las cuatro romanas en el centro y las dos alae en un lado y dos alae en el otro. Uh-huh. Y finalmente la caballería. Hay una discrepancia entre la cifra de tropas, porque Tito Livio da la cifra de 18.000 romanos y Polibio la de 16.000. Tanto Tito como Polibio, cuando hablan del principio de la guerra, se refieren a una legión de 4.000 hombres. Porque por algún motivo en el inicio de la guerra las legiones romanas se habían reducido a 4.000 hombres y no los 4.200 habituales. Igualmente la cifra de Tito Livio cuadraría a lo mejor sumando a los hombres que se habían quedado con Publio Cornelio en lugar de ir a Hispania, por ejemplo. Uh-huh. Y respecto a los aliados romanos, las alae, se da la cifra de 20.000 o de 30.000. Y esto no es, o sea, esto no es imposible, es decir, lo normal sería que las alae sumaran más o menos lo mismo que los romanos, pero es que no solo había aliados itálicos, sino que también había aliados galos cenomanos. Sabemos que estos estuvieron en la edad derecha, y bueno, es mejor tomar la cifra de 20.000 o tal vez algo más. Entonces, en el flanco izquierdo se situó el propio Tiberio Sempronio con la caballería romana, que eran 1.200 hombres, 1.200 jinetes, menos numerosa que la aliada, que se puso en el otro lado. Se puso aquí la caballería romana porque así, al ser menos numerosa, podía aprovechar el flanco que hemos comentado de las montañas que estaban al sur, como para protegerse un poco. La caballería itálica, como siempre decimos, en teoría debía ser el triple, sin embargo ese día se señala eso de que probablemente no eran el triple, eran solo el doble. Y luego también había jinetes galos cenomanos, claro, que llamamos auxiliares para distinguir de los aliados, que son los itálicos, pero no debían ser más de dos o tres centenares. Ya del enfrentamiento en el Tiquino habían aprendido que la caballería era inferior a la de Aníbal y además era menor en número. Así que, bueno, como ya sabemos que de cada legión hay que contar unos 1.200 bélites, y lo mismo para las alaes, de forma que la infantería ligera serían unos 10.000 hombres. Tal vez más si los galos también aportaban infantería ligera, que no lo sabemos.
Molt bé, i aleshores els púnics, com ens has dit, poden comptar amb gals... despullats, nus. Però, Jorge, necessitem un aclariment amb això, perquè què volia dir combatre nu en aquest moment de la història? Què és exactament?
Bueno, Aníbal formó a los galos, que estaban recién reclutados, en el centro de su formación, era la fuerza más numerosa, y eran unos 8.000. Eran la menos fiable por la falta de experiencia, falta de confianza, eran nuevos, y iban peor armados que los demás. ¿Cómo iban? Los galos iban armados con espadas largas y escudos ovalados grandes. Es decir, las espadas eran más grandes que las que usaban romanos e íberos y los escudos por un estilo. Pero no tenían armaduras. Entonces los autores romanos dicen que iban al combate desnudos. Esto se lee muchas veces. Muchas veces en la ficción, en los videojuegos, en algunas películas incluso, esto hay quien lo ha entendido literalmente y ha representado a los galos pues realmente desnudos, con las armas y ya está. O a veces pues desnudos de cintura para arriba o vestidos con muy poca ropa. No, evidentemente un 18 de diciembre en la llanura del Po iban vestidos. Lo que significa es que lo que significa desnudos para un observador romano es que no llevara armadura. Entonces un militar romano, habiendo visto a esta gente en el campo de batalla vestidos y con sus armas, dirían, es que van desnudos, porque era literalmente así, ¿no? Es decir,
molt bé. I la resta d'aliats com formen per donar la batalla?
Bueno, los íberos estaban en los flancos. Esta era la mejor infantería que tenía Aníbal junto con los africanos, pero no quedaban más de 6.000. El tipo de armamento era bastante parecido al de los romanos. De hecho, los romanos habían adoptado el Gladius Hispaniensis, que era una copia de las espadas íberas, así que ya básicamente eran las mismas. Y llevaban un escudo muy parecido al de los celtas. De hecho, es el escudo ovalado de los íberos es de origen celta. Respecto a los africanos eran la tropa de mayor confianza que tenía Aníbal. Y aquí hay una discrepancia. Es decir, sabemos que los íberos estaban en los flancos, pero no sabemos si los africanos estaban en los flancos a los lados de los íberos, o bien estaban en retaguardia, o bien estaban en los flancos, pero los flancos estaban atrasados. Hay discrepancias con eso y no es fácil de saber, sobre todo por el desarrollo de la batalla. Ellos iban armados al estilo de los hoplitas y además tenían muy buenas panopleas. Es decir, esto ya era aplicable sobre todo a los veteranos, incluso a los íberos del ejército de Aníbal, porque claro, con toda la oportunidad que habían tenido de saquear otras tropas a las que habían vencido, pues tenían armamento de bastante más calidad. Yo personalmente creo que deberían de estar en los flancos, aunque seguramente podrían estar atrasados, lo cual da un poco la idea de que formaron una segunda línea. La teoría de que estaban en una línea detrás de los galos y los íberos me parece un poco difícil, porque entonces la línea formada por celtas e íberos para enfrentarse a la línea romana habría sido muy débil. Los africanos eran otros 6.000, así que en cuanto a tropa pesada, los cartagineses solo tenían esos 20.000 hombres, 8.000 celtas, 6.000 íberos y 6.000 africanos.
Molt bé, Jorge, i aquestes alçades de la pel·lícula, què sabem dels elefants? Fa temps que no sabem res d'ells, queden molts vius...
Sí, bueno, sabemos que estuvieron en la batalla, es decir, sabemos que estaban en la batalla, formaron los en esa batalla, en los flancos, formaron la caballería y los elefantes. También ha habido alguna idea de alguna discusión sobre en qué punto exacto estaban los elefantes. El primer problema es que no sabemos cuántos hay y no se coincide. En los diversos autores, en número, dan desde solo 7 hasta 30. Sí que hay un consenso entre los historiadores de que los elefantes fueron bastante decisivos y hicieron un gran ataque en el flanco izquierdo. O sea, el derecho de los romanos, izquierdo para los cartagineses. Aunque Tito Livio refiere que los bélites romanos se concentraron en atacarlos, en tirarles dados y que acabaron con ellos. En este caso yo me tomo como cierto el testimonio de Tito Livio, porque después de la batalla quedó efectivamente un solo elefante. Es decir, ya no volvemos a ver elefantes en batalla. Sabemos que Aníbal seguía teniendo un elefante en el que iba él, pero no vuelve a combatir nada. Es simplemente una... como por el prestigio, ¿no? Uh-huh. Así que sí que los elefantes que hubieran, que no sabemos cuántos son, sí que debieron de morir todos. Hay también los 8.000 bonderos baleares y también había jabalineros libios que formaban la infantería ligera. Y la caballería, que es la que da la victoria casi siempre a los cartagineses, la formaban básicamente íberos y galos. Lo que hizo Aníbal con íberos y galos es mezclarlos y utilizarlos. No hizo un cuerpo de unos y otros separados, sino que los mezcló y los repartió entre sus dos flancos. ¿Qué pasó con los númidas? Los númidas eran unos 4.000 entonces. Ya hemos visto el trabajo que habían estado previamente. Habían sido los que habían provocado la batalla, así que durante la batalla estuvieron más o menos en reserva y participaron poco porque tenían que descansar, participaron en la fase final.
Molt bé, doncs ara sí que sí. Com van ser els enfrontaments en plena batalla, Jorge?
Bueno, el enfrentamiento fue bastante rápido. En cuanto empezó, pues empezó de la forma habitual de este tipo de combates en la antigüedad, que es que las infanterías ligeras empezaron a arrojarse proyectiles. Pero claro, los honderos baleares resultaron ser muy superiores a los belites. Es decir, no solo tenían más puntería y tenían más práctica, sino que además tenían mayor alcance. Así que los jabalineros o los belites tenían que ponerse a tiro de los honderos para intentar darles. Enseguida, esto significó que los romanos tuvieron que hacer avanzar a su infantería pesada, porque la ligera estaba en inferioridad, y entonces se retiraron también. Ambas infanterías ligeras se retiraron detrás de sus líneas, que es lo que se hacía siempre en todas las batallas, para que siguiera el choque con las infanterías pesadas. Si bien tanto los honderos como los belites se fueron más bien a los flancos para ayudar en el ataque a los elefantes o caballería en el caso de cada uno. Según Diego de Livio, como ya hemos dicho, pues los belites la tomaron con los elefantes.
¿Y Tiberio Sempronio y la caballería qué les pasa?
Bueno, Tiberio Sempronio fue derrotado. Esto era totalmente previsible porque iba con 1.200 jinetes contra 4.000 íberos y celtas. Y se contaba perfectamente con que era simplemente mantener, o sea, estos choques se trataba de mantener al enemigo el mayor tiempo posible para que no te rodease. Así que tuvo que huir a la retaguardia, pero la retaguardia siguió dando órdenes, intentó llegar al flanco derecho, donde el choque de caballerías estaba más igualado. Porque, claro, los itálicos y cenomanos en un lado pues eran más que los 1.200 hombres que tenía Tiberio Sempronio y se enfrentaban pues eso a íberos y celtas en el otros 4.000. Allí, ¿qué pasó? Que entonces aparecieron los númidas. Y además es ahí donde estaban los elefantes que quedaban. No sabemos, de 30 a 7. Yo personalmente no me creo que fueran 30. Pero bueno, a lo mejor sí que había 14 o 15, ¿no? Todo eso no tenía, es decir, allí los romanos empezaron a perder, pero todo eso no era ninguna sorpresa. Es decir, los romanos ya sabían que tenían que saber que eso iba a pasar, que su caballería era inferior y que iba a perder y que además estaban incluso los elefantes, ¿no? Que vendrían los númidas. ¿Cómo se podía ganar la batalla? La batalla se podía ganar si la infantería pesada romana, que iba ganando en el centro de la formación, era capaz de derrotar a la cartaginesa. Y aquí es donde pasa algo un poco extraño. Aquí hay dos legiones, de las cuatro legiones romanas que formaban el centro, hubo dos que rompieron la línea, partieron el ejército enemigo totalmente. Y claro, esto en las batallas de la antigüedad normalmente implicaba ganar la batalla. Sin embargo, el resto de las infanterías pesadas de las legiones romanas y de la Salae se quedaron rodeados por galos y por íberos y por los africanos que aparecieron, o bien por los flancos atrasados, como me parece a mí que debe ser, o bien desde atrás directamente. Y aquí hubo algún tipo de confusión, porque empiezan historias que no sabemos bien cómo interpretar.
Clar, com a tota història èpica, sempre hi ha informacions dubtoses o sense sentit o poc fonamentades.
Bueno, sí, empecemos con ellas. Aquí, en este punto en el que los romanos pueden ganar o perder la batalla, se produce, según algunos historiadores, la famosa emboscada de Magón Barca. Según algunos, Magón se había escondido en un riachuelo que estaba lleno de zarzas con unos 1.000 hombres escogidos. Es decir, él había elegido a 100 hombres y le había dicho a cada uno de estos que eligiera a otros 9 para tener a los 1.000 mejores hombres del ejército. es raro que los romanos pasaran por allí y no los vieran, ¿no? Pero podría ser.
Amagat darrere els matolls.
Sí, pero según qué camino tomaron los romanos, y teniendo en cuenta que además más o menos fueron los cartagineses que les obligaron, quizás sí que encontraron algún sitio donde se podían esconder. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, este ataque por la retaguardia sería, según algunos historiadores, lo que había desbandado a los romanos, porque en la confusión de una batalla tú en realidad no sabes si vienen 1.000 o si vienen 10.000. Uh-huh. Y luego viene la otra excusa o razón real de la derrota, que es la lluvia. Empezó a llover mucho, de forma que prácticamente no se veía. Entonces, las legiones que habían roto la línea se dieron cuenta de que en lugar de volverse y atacar la retaguardia cartaginesa, lo que hicieron es que vieron que la batalla estaba perdida y que no podían atacar ni a la retaguardia en el campamento cartaginés, con lo cual lo que hicieron es dirigirse al norte para luego girar otra vez hacia el este y volver a la ciudad de Placentia. Según algunos historiadores, el propio Tiberio Sempronio es el que dio la orden. Y él hizo lo mismo con la caballería que quedaba, es decir, orden de retirarse a la ciudad, a Placentia. Entonces el resto del ejército romano empezó a retirarse también, pero ya no en orden, y además no todos en dirección a la ciudad, sino algunos se dirigían al campamento, para lo cual tenían que cruzar el río. Cruzar el río ya por segunda vez en el día, después de pasar mucho frío, con el agua hasta el pecho, agotados y perseguidos. Aquí algunos empezaron a rendirse y muchos pues nunca pudieron cruzar el río, es decir, fueron muertos o se ahogaron o realmente murieron por hipotermia, y entre unas cosas y otras, y los prisioneros, pues al final de los 40.000 hombres que tenían, los romanos tuvieron que lamentar 30.000 bajas.
I clar, a les dues legions que havien trencat la línia no se'ls va perseguir per de la cavalleria, per la lluvia també, per la pluja.
Sí, también por el otro lado tenemos eso, es decir, estas dos legiones no una vez rota la formación no pudieron atacar al ejército cartaginés, pero al mismo tiempo tampoco las persiguieron. También hay que tener en cuenta que la caballería también estaba persiguiendo a otros enemigos en otra dirección, porque es decir, aquí cada uno va para un lado. Los que rompen la formación salen por un lado y los que huyen se van cruzando el río, ¿no? Total. Por lo demás, también hay que tener en cuenta que la caballería pesada estaría agotada, que la mayor parte de los jinetes íberos y celtas acababan las batallas desmontados, y que los que de verdad eran expertos en la persecución, que son los númidas, pues habían estado todo el día con muchos esfuerzos, así que esas dos legiones pues se pudieron salvar y entrar pues prácticamente intactas en Placentia.
Molt bé, ja per acabar, va ser, Jorge, definitiva aquesta victòria per Aníbal Barca?
A ver, la victòria fue muy importante, pero no resultó absoluta, porque el primer problema es que Aníbal no tenía un ejército de asaltar la ciudad de Placentia. Y como parte de la caballería romana llegó a Placentia y además había dos campamentos romanos donde estaba Publio Cornelio aún herido, con algunos hombres, pues Publio Cornelio tomó el mando de los dos campamentos, los ordenó levantar y todos los que quedaban marcharon a Placentia. Aquí los romanos pues aprendieron varias cosas. Una es que la infantería suya siempre era mejor que la de Aníbal, que la caballería siempre era peor. Pero, sobre todo, es importante para entender futuras decisiones tácticas que a los romanos a veces no les salieron tan bien. Se dieron cuenta de que romper la línea cartaginesa para sus fuerzas era fácil y que era relativamente posible, y que así es como se podían ganar las batallas, porque se le había roto la línea a los cartagineses en esta batalla. Lo que pasa es que no se había podido aprovechar. Lo que pasa es que, bueno, también se dice aquello de que no hay mejor maestro que la guerra, y también Aníbal aprendió que su formación se podía romper y sacó conclusiones que luego veremos en la batalla de Cannae.
I amb Cannae ho deixem, el programa d'avui, en un programa fa molts anys ja vam fer aquí a les portes de Troia la batalla de Cannae, per tant aquí deixem també els nostres lluents que vulguin saber com acaba la història passant per Trasimeno, pel llac. I moltíssimes gràcies, Jorge Haro, per narrar-nos amb la teva forma molt particular, que també ja doncs, està deixant aquí a les portes de Troia la seva llavor. Moltíssimes gràcies, Jorge Haro. Amb un mapa sempre davant. Jo sempre ho faig quan preparo els teus programes. Si no, no ho puc seguir. Moltíssimes gràcies al Carlos Lezegui, al control tècnic, i qui us parla, Sergi Rodríguez, i us esperem a la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.